desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y en esta emisión abordamos los conflictos armados en Colombia y la misión de la Cruz Roja en ese territorio. Desde hace 55 años, la Cruz Roja ha servido a las comunidades colombianas frente a los enfrentamientos armados del narcotráfico y grupos ilegales armados, un problema que han heredado muchos gobiernos y que todavía hoy son palpables y continúan activos en muchas regiones del país cafetero. En la actualidad, algunos de los grupos enfrentados con el Estado que provocan caos e inestabilidad son los paramilitares, guerrilleros como autodefensas gaitanistas de Colombia, las antiguas FARC no acogidas al acuerdo de paz o el Ejército de Liberación Nacional. Nuestra colega Liz Castrellón conversó con Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien desde hace 4 años viene cumpliendo su tercera misión en el país sudamericano y nos explica cómo la Cruz Roja ayuda e interviene entre las comunidades afectadas y las bandas delictivas que ejercen su poder.
Cuéntanos un poco sobre esta misión que usted ha realizado durante estos ya 4 años en Colombia.
Es mi tercera misión en Colombia. La primera misión fue en 2002-2003 como jefe de la oficina que tenemos en Saravena. En 2008-2010 trabajé como jefe de la subdelegación que teníamos en esta época aquí en Bogotá, que se ocupaba de la Cordillera Oriental y de parte de los Llanos. Y ahora, desde 2020, justamente como jefe de delegación, y casi desafortunadamente, muy tristemente, terminando como misión. Es un privilegio haber podido trabajar en Colombia en épocas históricas diferentes. Eso permite no solo conocer la cultura del país, la psicología del país, las dinámicas conflictivas, pero poder entender justamente la evolución que hubo en el curso de este tiempo y tener una perspectiva histórica de la evolución de los conflictos aquí en Colombia. Y es un privilegio muy grande porque permite interpretar la realidad actual en base a la experiencia pasada y a veces relativizarla, efectivamente, y a veces ver los cambios sistémicos que pudo haber habido en este periodo en Colombia. Cuando yo llegué, el país entero estaba afectado por los conflictos armados. Las personas en Bogotá estaban afectadas por los conflictos armados en el sentido que había una inseguridad extremadamente elevada. La situación claramente cambió. La situación de consecuencias humanitarias ha disminuido comparado a hace 20 años. Lo que suscita preocupación es que desde 2018 las consecuencias humanitarias claramente han aumentado y los conflictos armados se han vuelto más complejos de lo que eran antes por la multiplicidad de los actores armados. Lo que no ha cambiado es que en muchos territorios del país la gente continúa viviendo exactamente las mismas condiciones que tenían hace 20 años y posiblemente por la multiplicidad de actores armados aún más difícil para ellos es poder continuar con su vida.
El gobierno colombiano actualmente está llevando conversaciones con diferentes grupos armados. ¿Qué papel desempeñaría el comité en caso de que se lleguen a algunos acuerdos con diferentes grupos armados?
Nosotros ponemos a disposición, como hicimos en el pasado, porque trabajamos como intermediario neutral durante las negociaciones que llevaron al acuerdo de paz de 2016. Entonces, ponemos a servicio de las partes que están negociando nuestro trabajo de intermediario neutral, nuestro conocimiento del derecho internacional, nacional humanitario, de las leyes de la guerra y nuestro conocimiento de la situación humanitaria del país. Tenemos 440 personas trabajando con nosotros en los lugares más remotos del país, en contacto directo con las comunidades y en diálogo directo con los actores armados. Y este conocimiento lo podemos poner a servicio en las negociaciones para identificar temas que podrían ser prioritarios en colocando los temas humanitarios justamente en las mesas negociales para mejorar la situación humanitaria mientras que se negocia. Y sobre el DIH, naturalmente, las obligaciones son absolutas, pero al mismo tiempo se pueden tomar lo que se llaman acuerdos especiales sobre temas específicos del DIH, que pueden ser el respeto a la asistencia de salud, puede ser el reclutamiento, la utilización y la participación directa de niños, niñas, adolescentes en las hostilidades, puede ser la persona desaparecida y su búsqueda. Son compromisos concretos que se llaman acuerdos especiales y nosotros podríamos facilitar la llegada de esos acuerdos especiales que pueden tener un impacto directo e inmediato para la población afectada por los conflictos y pueden también darle fuerza a las mesas negociadas.
El CICR ha cooperado en la resolución del conflicto interno en Colombia en anteriores procesos. Sí. ¿Qué diferencia hay con esos procesos anteriores a los que se están llevando a cabo en este momento con el gobierno actual?
La diferencia muy grande es que efectivamente el proceso que facilitamos entre la FARC-EP y el gobierno de Colombia era con un grupo armado, naturalmente. Ahora, la ambición es la de paz total, con negociaciones con varios actores armados. Entonces, en este momento, en las mesas negociales, no tenemos un papel de facilitador logístico en el movimiento de los miembros de grupos armados para negociar, pero tenemos un diálogo sobre temas humanitarios, tenemos un diálogo sobre DIH, cosa muy importante, y justamente estamos sensibilizando sobre los temas humanitarios que tienen que estar en la mesa y hacer parte de los compromisos de que las partes salen de las mesas, con que las partes pueden salir de las mesas.
Desde su experiencia, ¿qué falló en procesos anteriores y qué se debería hacer en este proceso, en estos procesos que se están llevando a cabo actualmente?
Es muy importante considerar que los conflictos armados en Colombia tienen orígenes sistémicas, que mucho tiene que ver con la ausencia o la debilidad de la presencia estatal en muchos territorios, la ausencia de infraestructura, la ausencia de oportunidades, de servicios esenciales. Son las bases que crean las condiciones para que haya conflictos armados que continúan. Si yo comparo la Colombia de 2002, cuando yo estuve por primera vez, la Colombia de hoy en día, es claro que en la parte central de Colombia, por ejemplo, las cosas han cambiado muy fuertemente. Hay territorios donde las cosas no han cambiado particularmente. Estamos hablando de Arauca, norte de Santander, estamos hablando del sur de Bolívar, de partes de Antioquia, del Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, donde efectivamente esa debilidad con mucha frecuencia continúa y continúa implicando naturalmente o creando las condiciones para los conflictos armados. Es un proceso histórico que tiene que ser continuo de inversión para que esos territorios cambien y que haya unas oportunidades diferentes de lo que hay ahora.
Usted acaba de mencionar uno de los departamentos que es el más golpeado, que es el Cauca. El departamento del Cauca es uno de los más golpeados por el conflicto y entre grupos armados ilegales y diferentes grupos del narcotráfico. ¿Qué diferencia marca este departamento con el resto del país?
Creo que hay una multiplicidad de actores armados que operan en el Cauca y hay naturalmente el elemento de las autoridades indígenas y de la fuerte presencia indígena en el territorio con el autogobierno de las comunidades indígenas. Eso complejiza aún más la realidad del departamento del Cauca comparado a otros departamentos.
Colombia tiene una amplia frontera con Venezuela y por allí se, digamos que han pasado diferentes cambios de actores a lo largo pues, de los años, entre ellos la masiva migración que se presenta actualmente. ¿Qué retos adicionales plantea frente a esta situación particular a la CICR, esta migración por esta frontera?
Es interesante porque estamos hablando de la evolución de la presencia de CICR en el país. El CICR opera en Colombia desde hace 55 años. Después de haber facilitado como intermediario neutral el acuerdo de paz de 2016 y de la reducción de las consecuencias humanitarias ligadas a los conflictos por el acuerdo de paz, se redujo la presencia de nuestra institución en el país. Luego llegó la ola de migrantes venezolanos, que es algo que no tenía precedentes. Colombia siempre fue un productor de personas que salían del país, no fue un receptor de personas que llegaban masivamente y no estaba efectivamente completamente preparada a esta llegada masiva de personas que vinieron de Venezuela. Entonces reactivamos algunas estructuras y actividades para facilitar la acogida de los venezolanos que llegaron aquí. Y entonces hoy en día los migrantes venezolanos son parte de la población civil que estamos atentos, a cuya necesidad estamos atentos, intentamos asistir en las zonas particularmente afectadas por los conflictos armados.
Continuando por esta línea del tema de la migración, ¿qué papel juega el comité en esta migración irregular que se está llevando a cabo por el tapón del Darién?
Tenemos sobre todo a nivel de Panamá una delegación, que una misión hoy en día que se ocupa del tema de la migración. El tema de la migración hoy en día no es el tema central del trabajo del CICR, justamente porque tenemos recursos limitados y tenemos que concentrarnos en las consecuencias de los conflictos armados. Entonces, lo que tiene que ver con la migración es visto del punto de vista de las víctimas de los conflictos armados, venezolano o colombiano, en el diálogo que tenemos con todos los actores armados.
Desde el punto de vista humanitario, el de sumisión, ¿qué es lo que cree que ha sido los retos que enfrenta el comité, los retos más grandes que tiene Colombia frente al comité?
El comité tiene una posición muy privilegiada en Colombia. Llevamos 55 años, como dije. Los actores armados nos conocen muy bien, nos respetan muy bien. Creo que la cosa más difícil para nosotros nosotros es el gap que existe inevitablemente entre las necesidades que existen y los recursos que tenemos. Claro. Hoy en día tendríamos que tener más recursos para atender las necesidades que existen en Colombia y tenemos recursos limitados. Entonces, inevitablemente se tiene que establecer prioridades sobre las zonas donde trabajamos.
¿Qué le dice a usted el asesinato selectivo de líderes, de defensores del pueblo, de derechos y de excombatientes en un país como Colombia?
Nosotros tenemos como óptica el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario establece que las personas que no participan en las hostilidades o han dejado de participar en las hostilidades tienen que ser respetadas, sean ellos líderes sociales o vendedores de gaseosas en la calle.
¿Cuáles son las limitaciones que podría presentar trabajar en un lugar como Colombia?
Colombia es un lugar privilegiado, exactamente por la aceptación que estamos teniendo, el acceso absoluto que estamos teniendo, de hecho, y el hecho que los actores armados tienen la disponibilidad de hablar con nosotros, probablemente porque nos ven hace décadas en el territorio y conocen muy bien nuestra independencia, nuestra imparcialidad y sobre todo nuestra neutralidad. Me siento muy privilegiado de trabajar aquí. Envidio a mi sucesor que va a venir aquí en algunos meses.
Lorenzo Carafí, jefe de la delegación y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Nuevamente, muchísimas gracias por esta entrevista y le deseamos mucha suerte en los nuevos retos que se vienen para usted.
Muchísimas gracias.
Gracias a nuestra colega Liz Castrellón por este interesante diálogo con Lorenzo Carafí, quien nos dio un panorama de la sensible situación humanitaria por los conflictos armados en Colombia. Y a ustedes, querida audiencia, gracias por su sintonía. No olviden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión.